Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes desde la sede de la Audiencia Nacional en Madrid.
Quiero despertar porque no puede ser verdad.
Esta madrugada que parece nunca acabar, decía la canción que compuso Luz Casal con motivo de los atentados del 11M. Hace 20 años, a esta hora, te estábamos contando esto.
Dos de las 19 personas que continúan ingresadas en La Paz, dos mujeres, aún están sin identificar. Sigue el peregrinar de personas que vienen aquí a La Paz buscando a familiares desaparecidos, de los que no saben nada desde las 8 de la mañana.
A las 6 de la tarde de hace 20 años, los familiares de las víctimas del 11M iban de hospital en hospital buscando a sus seres queridos. En aquellos momentos se desató una intensa corriente de solidaridad que se expresaba de mil maneras, con la donación de sangre. Antes, en la estación de Atocha, muchos vecinos habían lanzado mantas para que se pudiera tapar a los cadáveres, taxistas que no cobraban las carreras, sacerdotes, psicólogos que se preparaban para asistir a las víctimas. Hoy el rey ha recordado esa respuesta solidaria que tuvieron los madrileños.
Aquel jueves 11 de marzo, Madrid fue un verdadero ejemplo de solidaridad ante la tragedia y el horror.
De la solidaridad inicial, rápidamente pasamos a la polarización. Una polarización querida por los políticos, por el gobierno, por la oposición y por nosotros, los periodistas, que tenemos que hacer autocrítica de lo que hicimos los días después del 11M y de lo que hicimos después de aquellos días, de cómo dimos credibilidad a información que no era información. A estas horas, hace 20 años, en esta sede de la Audiencia Nacional, los jueces expertos en terrorismo, el juez Gómez Bermúdez, que luego sería quien presidiera el tribunal, a estas horas ya tenía bastante certeza, ese grupo de jueces, tenía Gómez Bermúdez bastante certeza de que detrás de los atentados había yihadistas, porque se había encontrado ya en Alcalá de Henares una furgoneta con 7 detonadores y una cinta en árabe con versículos del Corán.
Bueno, yo en la tarde, y creo que la mayoría de mis compañeros en la tarde del 11 de marzo, no teníamos prácticamente ninguna duda de que era yihadismo.
Lo sorprendente es que la polarización que empezó allí, en aquel momento, siga. Hoy hemos escuchado palabras como las de hace 20 años. Marlaska.
El gobierno no estuvo a la altura de las circunstancias, ¿no? Nos informó como debía hacerlo.
Marlaska señalando a Aznar, Aznar que a través de un comunicado ha negado que mintiera sobre la autoría del 11M, Podemos diciendo que se puede producir un atentado como aquel porque estamos en una guerra como estábamos entonces.
La posible repetición de un atentado terrorista como este, las guerras son lo que conllevan. Y la guerra genera más guerra. Llevamos muchas semanas reivindicando abandonar esa escalada belicista.
Desde aquel momento, la polarización política se instaló en la vida española. La derecha necesitaba que fuese un atentado de ETA. La izquierda necesitaba que fuese un atentado yihadista como castigo por la participación en la guerra de Irak. Y así, así seguimos, 20 años después, como acabamos de escuchar. Y muchos, muchos caímos en la trampa de esa polarización, por eso digo que hay que hacer autocrítica. 20 años después, lo que importa es mirar el dolor que provocaron aquellos atentados, mirar aquella primera respuesta de solidaridad que valió más que toda la batería ideológica que luego se disparó. 20 años después, con Luz Casal, quizá convenga cantar pidiendo que alguien pueda acompañarnos, que alguien pueda acompañar a las víctimas. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Pues contamos que en la estación del Pozo, en el distrito de Vallecas, en Madrid, murieron 65 personas hace 20 años. Fue la estación que más fallecidos registró por los atentados del 11M. Pedro Cifuentes fue uno de los bomberos que actuaron en esa zona.
Aquello no era un accidente, que como era imposible. Y encima, pues la cantidad de muertos que había, de cachos de carne de persona, unas imágenes dantescas en ese sentido. Había gente sin una pierna corriendo, otro iba sin, se le había quitado la cara. Muchísimos con las manos en las orejas, como que por la explosión tan fuerte que hubo que le habían roto los tímpanos a muchísimas personas.
Es uno de los testimonios que vas a poder escuchar en menos de una hora en La Linterna de COPE, un programa que hoy emitirá Ángel Expósito desde Atocha, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y te cuento una última hora: tres miembros de una familia española han muerto en un accidente aéreo en Virginia, Estados Unidos. Se trata de un hombre del municipio gallego de Betanzos y su mujer y su hijo. Vivían en Miami, donde el hombre fallecido estaba al frente de una escuela de pilotos. En el avión privado accidentado viajaban otras dos personas que también han muerto. Y mejorar las condiciones de trabajo en plataformas como Uber o Glovo y reducir el número de falsos autónomos son las prioridades de la directiva que acaba de aprobar la Unión Europea en el marco de la reunión de ministros de empleo de los 27 que se está celebrando en Bruselas. Con esta normativa tendrán que ser los Estados miembros los que decidan si los trabajadores lo son por cuenta propia o ajena. Paloma García Bejero.
Contra todo pronóstico, en el último Consejo de Empleo de la legislatura, varios países han cambiado de opinión. Estonia y Grecia, por ejemplo, han decidido aprobarla finalmente. Alemania y Francia no, y aún así ha salido adelante. Según los términos en los que lo planteaba Yolanda Díaz, ha ganado la Europa civilizatoria.
Si ganan los que bloquean y se colocan a favor de las multinacionales pocas que bloquean los derechos laborales en Europa, o si gana la Europa social, el origen de la mejor Europa que conocemos, que tiene que ver con una Europa civilizatoria, con derechos laborales, con respeto a los derechos fundamentales.
Ahora cada país tiene que adaptar la directiva y, en teoría, disminuirá el número de falsos autónomos, mejorarán las condiciones de los llamados riders, de los trabajadores, en definitiva, de las empresas tipo Glovo, Deliveroo o Uber Eats.
Y la polémica de la piratería en el fútbol televisado vuelve a primer plano, Luis Munilla.
Sí, porque un juez de Barcelona, Pilar, ha admitido las diligencias requeridas por la Liga para perseguir la piratería en el fútbol televisado. Pero según el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el juez solamente habla de perseguir a los que comparten ilegalmente el fútbol televisado y no al usuario final, el que solamente lo ve. Y sin embargo, la Liga de Javier Tebas acaba de emitir una nota asegurando que es una interpretación equivocada y que lo que realmente está diciendo el juez es que sí se puede perseguir al usuario final. Así que la polémica y el caos en torno a este asunto continúan. Entre tanto, el Barça está enfocado en superar mañana al Nápoles y meterse en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Xavi Hernández pide la ayuda de la afición y, de paso, que no se hable de su futuro.
Otra vez, si yo no soy el importante mañana. Mañana no soy yo el importante. Mañana es el club, es el equipo, los futbolistas. Siento todo el apoyo del vestuario, del club. Mañana es un día para estar unidos, no es para pensar si yo, si el otro. No, mañana es una oportunidad. Les voy a decir que no tengan miedo, que no tengan miedo, que el miedo no aporta nada. Sin miedo a nada, no hay problema. Hace 4 años que no estamos en cuartos de final.
Y antes de la Champions hay que cerrar jornada de Liga. Hoy tenemos tiempo de juego desde las 9 en COPE Más, con el Almería-Sevilla en primera y con el Amorebieta-Leganés en segunda división.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados en Cibeles. Mañana nos espera un martes soleado con 16 grados de máxima. En cuanto al tráfico, muchos accidentes, mucha precaución. El primero de entrada por la A42 en Parla. El segundo también en sentido entrada, este en la M607 en Tres Cantos. Y 4 siniestros más en la M40 en Hortaleza hacia la A2, Mercamadrid A42 y en Monte Carmelo y túneles del Pardo. dirección A6. Retenciones de entrada además por la 1 en Las Tablas, A4 Butarque y de salida A3 Rivas. El Observatorio Estatal para la Dependencia refleja que el gasto medio anual por habitante en 2023 en la Comunidad de Madrid fue de 148 euros. La media española, sin embargo, fue más alta, de 175. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuando Manuela era jovencita, le encantaba hacer montajes de fotos en los que salía ella junto con famosos. O sea, que podía tener de acompañante al mismísimo Arnold Schwarzenegger o a Johnny Depp. Con el tiempo fue perfeccionando su técnica y hasta creó con 17 años su propio programa informático de retoques. Bueno, al principio empezó con las fotos antiguas de su familia, especialmente con las de sus abuelos, y se le daba tan bien que su entorno la animó a dedicarse en exclusiva a esto, al retoque profesional de fotografía. Hoy Manuela, a sus 37 años, retoca fotos de clientes, no solo de su provincia de Sevilla, sino también de otros rincones de España y de otros países, como Estados Unidos, Francia, Perú, Colombia o Argentina. Bueno, Manuela es la protagonista de otra de las historias de Javi Nieves. Hola, Javi.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues fíjate, lo que más me llama la atención de Manuela es que llevaba toda la vida queriendo dedicarse a esto. No lo hacía porque tenía su trabajo de limpiadora, pero claro, es... ¿Cómo dejas tu trabajo para dedicarte a lo que te apasiona, a tu hobby?
A lo que es tu hobby, ¿no?
Pues te tienes que ver en una situación en la que digas, es el momento. Y el momento suyo fue la maternidad y la necesidad de conciliar su trabajo y su maternidad. Y ahí es cuando ella dice, me voy a dedicar a restaurar imágenes deterioradas, fracturadas, quemadas.
Fíjate.
Y así conservar esos recuerdos de cientos de familias.
Manuela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, pues qué trabajo tan bonito el tuyo. Ahora nos contarás más detalles, pero ¿es verdad eso de que te hacías fotos, composiciones ya cuando eras muy, muy joven, adolescente, con tus actores favoritos y eso?
Sí, y uno de ellos que lo conocéis muy bien también es Juan y Medio, hasta que pude conocerlo personalmente y tener mi propia foto con él.
¡Ay,
sí.
Qué bueno! ¡Ay, qué bueno!
Oye, pero aquí sí, no sí. Solamente está la técnica de la fotografía, que es un oficio muy difícil, también tienes que controlar, manejar bien los ordenadores, porque esto es un programa informático, se te da bien también.
Sí, además que yo he estudiado todo lo que conlleva el ordenador por dentro, por fuera, he estudiado muchísimo mientras trabajaba, estudiaba, iba al instituto, hacía de todo, de todo.
Bueno, tanto es así que es que en realidad creas tu propio programa informático, lo llamas además Manuela 5. ¿Cómo sí. Es eso? Explícanos.
Sí, pues yo di, bueno, aparte de los cursos que di de informática, di uno de programación, que la verdad no me gustó mucho, pero claro, te enseñan cómo crear un programa, te enseñan cómo hacerte, digamos, autodidacta, hacerte tus propias creaciones, tus propios archivos, tus propios... Entonces, pues, me enseñaron a crear un programa el que tú quisieras, y yo pues cogí el de edición fotográfica. Yo quería uno para editar y crear fotografías, y eso fue lo que hice. Y el nombre, pues, se me ocurrió mi propio nombre, y el 5, que es el día de mi nacimiento, el 5 de diciembre.
Muy bien, pues ya está. Y luego especializarlo en este caso en la recuperación de fotografías antiguas, que has visto que ahí sí. Tenías mercado.
Sí, sí, no sé por qué, pero mucho internet, mucha inteligencia artificial, pero parece que nadie se dedica a esto. Y los fotógrafos, que son los que llevan años dedicándose a esto, pues la verdad no, el cliente no queda muy contento con eso. Y es que no tiene nada que ver un fotógrafo con un restaurador.
Qué bueno. Oye, pero a ver, explícame un poco eso que has dicho. O sea, que tú trabajabas y mientras estabas trabajando como empleada de limpieza, tú sabías sí. Que tenías que formarte. Y tu formación fue siempre sí. La informática, aunque no te gustara sí. La programación, pero porque tú ya querías dedicarte sí. En un futuro a esto de restaurar fotos, porque sabías que tenías que formarte sí o sí para hacer otra cosa. Cuéntanos, ¿y cómo lo compaginabas? ¿Cómo lo hacías?
Sí, bueno, pues yo iba por la mañana, iba al instituto, después por la tarde, el día que no tenía las clases particulares de informática o de lo que fuera, me iba a trabajar, a limpiar, y los días que tenía clase, evidentemente, que eran 2-3 veces a la semana, pues era toda la tarde sin parar, y a lo mejor se me daban las 12 de la noche terminando, digamos, las tareas del instituto, lo que son los deberes, estudiar para un examen, etcétera.
Ya, lo que viene siendo estudiar y trabajar, sí. Que es un muy esclavo.
Y sí. Sin parar.
Exactamente. Y también, bueno, yo sufrí acoso escolar, entonces, claro, yo necesitaba también como una vía de escape para poder irme a trabajar y terminar ya pronto el estudio en el instituto. Entonces también era como esa necesidad de necesito estudiar algo. Y lo que siempre me ha encantado ha sido el ordenador, siempre. Me han encantado muchísimo los ordenadores y yo quería trabajar con un ordenador, no quería otra cosa. Y lo que más me llamaba la atención era crear imágenes, crear videos, crear muñequitos chiquititos, en plan como hacer Disney. Todas esas cosas siempre me han llamado mucho la atención.
Qué bueno.
Has dicho lo del acoso escolar así como de paso. Lo hemos dejado pasar, sí. Pero en este caso vemos que sí. Te ha hecho fuerte, ¿no?
Sí, he intentado de no decaer, porque lo he pasado muy mal. Yo mido apenas 1,50 m, entonces lo he pasado muy mal por el tema de mi estatura. Entonces era como necesito trabajar, salir del instituto, aunque no termine mi instituto, que eso fue lo que pasó, no lo terminé. Pero por lo menos tener tu trabajo y tener tu vida hecha. Entonces por eso daba mis clases particulares de lo que más me gustaba. Y gracias a Dios pues he conseguido todo lo que quería conseguir, trabajar en algo que siempre he querido trabajar, con ordenadores, poder vivir de ello, evidentemente, y encima estando en casa con mis niños y olvidarme, pues como yo digo, de toda aquella mala etapa, ¿no?
Jolín. Oye, Manuela, ¿y sí. por qué te gustaba tanto desde sí. siempre el tema de la fotografía antigua y restaurar esas fotos que tenían tus abuelos? ¿Eso de dónde te venía? O sea, ¿desde pequeña mirabas los álbumes de fotos? Explícanos esto.
Sí. Sí, date cuenta que yo desde siempre he sido muy buena dibujante. De hecho, gané un certamen en el colegio, entonces yo he sido muy buena dibujante. Yo me imaginaba las fotos gotas y yo decía, si con un lápiz pudiera pintarla, ¿no? Y así, mira, antiguamente era como lo hacían. Las fotografías antiguas blanco y negro, el restaurador lo que hacía era pintar con un lápiz encima, justo lo que yo siempre pensaba de niña. Y fíjate, pues, pero claro, yo siempre he querido trabajar con ordenadores, entonces yo veía eso, digamos, hacerlo manualmente, porque era lo que yo hacía, dibujar, pero luego con el paso del tiempo me he dado cuenta de que eso iba a ser una transición a cambio, digamos, con el ordenador, meterla en el ordenador y poderla restaurar dentro del ordenador, y eso es lo que yo quería hacer, y mira, gracias a Dios lo he conseguido, y esa transición se ha hecho efectiva, porque evidentemente hoy en día no vale que tú una foto a color la pongas con un lápiz, necesitas meterla en el ordenador y poderla restaurar.
Oye, ¿y cuál ha sido la foto más impresionante sobre la que has trabajado? Porque seguro que alguna te ha marcado especialmente.
Hablando a lo triste, digamos, sí, la foto de una bebé fallecida.
Ajá.
Te marca, cuando eres madre te marca. Te marca un poquito eso porque dice Dios, ponerte en el lugar de esa madre con su bebé recién nacido y que esté fallecido, son cosas que te marcan.
No, me extraña. Oye, Joaquín San Esteban, que es de Sanlúcar la Mayor, creo que es uno de tus mejores clientes. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo conoces tú a Manuela y por qué empiezas a encargarle trabajo?
Pues mira, yo es que desde hacía algunos años intentaba restaurar fotos antiguas de la familia con un programa básico, pero que tan solo me permitía eliminar arañazos y alguna que otra mancha, ¿no? Entonces, un día vi una publicación de Manuela en Facebook y la verdad que quedé totalmente sorprendido, ¿no? Porque el trabajo de Manuela es algo excepcional, ¿no? Por la perfección y por la calidad.
Oye, Joaquín, ¿de qué año son las fotos que le has mandado a Manuela? Para que nos hagamos una idea.
De momento creo que la más antigua, que era la de mi padre, pues tiene 63 años.
Ya, o sea, estamos hablando de los años 40, 50, más o menos, ¿no?
59, 60, más o menos.
Ajá, sí.
¿Y cuál es el trabajo que tú haces, Manuela, sobre la fotografía? Es decir, de cómo te llega, a cómo terminas esa foto. Claro, esto es radio, ¿no? No tenemos imagen, pero para que nos hagamos una idea, ¿qué aplicas ahí? ¿Qué le haces? ¿Cuál es tu labor?
Pues date cuenta que lo primero es examinar toda la foto, todo el terreno de la foto, me da igual que sea grande o pequeña, la cuestión es que yo la amplío y digamos que limpio toda la, igual que cuando tú vas a algún sitio y te limpian todas las impurezas de la cara, pues igual. Imagínate lo que es limpiar la cara, miguita, miguita, puntito por puntito, si tiene muchas gajas en plan arruga, quitarle gajita por gajita de una foto que esté muy quebrada, muy, muy destrozada. Entonces vas poquito a poco, poquito a poco. Y una vez que ya esté limpia, date cuenta que si hay que cambiar luces, hay que cambiar el ruido, raspadura, hay que cambiar el sonido de la foto dentro de la propia foto. Si tiene tramado, es impresionante para quitar ese tramado, tiene muchísimo trabajo. Y luego si el cliente la quiere a color o no la quiere a color, pues es otro trabajo, ya que yo lo pinto manual. Yo siempre pido que me den el color del pelo, el color de los ojos, y si te sabes el color de la foto, del vestido, la ropa, yo lo pinto todo a mano. O sea, dentro del programa yo me pongo con los colores y voy pintando hasta que la termino. Y ya lo último es darle lo que es la vivacidad para poderle dar calidad y extraer poquito a poco de cada píxel la imagen de la persona.
¡Qué barbaridad! Esto es un trabajo artesanal, Joaquín. Me imagino que el resultado que has tenido era el que esperabas, o todavía mejor.
No, más. Yo no creía que se pudiera llegar a tanta perfección, ¿no? Porque, como bien dice ella, aparte de darle color, es la nitidez que logra, ¿no? Que yo creo que, vamos, perfectamente admitiría una ampliación de tamaño mural sin que apareciera el menor rastro de pixelado. O sea, es increíble, ¿eh?
Jolín. Oye, Manuel, ¿y cómo te empiezan a salir clientes ya no solo en toda España, sino también en Estados Unidos, en Francia, en México, en Colombia, encargos de todo el mundo? ¿Esto cómo pasa?
Sí, no, yo empecé en Sevilla, pero claro, la gente empezó compartiendo mi trabajo, compartiendo, y saludo desde Bélgica, saludo Fíjate. Desde Francia.
O sea, que las redes sociales, las redes han tenido mucho que ver, Internet ha tenido mucho que ver en esto, ¿no?
Sí, claro, y ahora fíjate, en el YouTube, a los 3 días de abrirme el YouTube, me aparecen 10K, que digo, ¿eso qué es? Que no tengo ni idea, y eran 10.000 visualizaciones.
¿10K? ¡Ah,
que le aparecen 10K! ¡10K!
Claro, claro. Y te dice, no, que estos son 10.000 visualizaciones, claro, qué barbaridad.
Estás flipando.
Sí.
Qué bueno. Mira, ahí tengo un vídeo que lo he puesto hace dos días, y ya tiene 6,7K. Digo, wow,
¡qué barbaridad! Pero bueno, yo creo que los oyentes ahora mismo quieren ver tu trabajo, aunque vamos a colgar toda la historia también en nuestras redes sociales, como hacemos siempre, en @latardecope. Pero por si alguien ahora mismo dice, pero yo quiero ver lo que hace Manuela, ¿a dónde tiene que acudir?
Sí, pues mira, en mi Facebook, yo lo tengo todo en las redes sociales, pero mi Facebook, por ejemplo, lleva mi nombre, Manuela Fernández Vera, uh-huh. Y ahí me puedes buscar y te puede aparecer todos los trabajos. Si es cierto que son solo los que me dejan publicar. Yo te hago una restauración, yo te pregunto cuando termino, ¿lo puedo publicar?
Claro,
si
claro, lógicamente
no.
Te tienen que dar permiso los interesados, porque son fotos de personales de su familia.
Del padre de Joaquín, por ejemplo,
chulo,
¿no?
Del padre de Joaquín, claro, y de tantos otros. Pues Manuela, qué bien, ¿no?, que te has convertido con esto que fue siempre tu pasión, con esa claridad de ideas que tenías también, fíjate, con lo mal que lo pasaste el instituto, que no pudiste ni terminarlo, pero sabías que tenías que formarte, seguir estudiando, que te empeñaste en los ordenadores y ahora ya consigues ser tu propia jefa con algo tan especial como esto. Pues nos alegramos mucho, Manuela. Un abrazo enorme, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Y nada, Joaquín, tú sigue compartiendo también las cosas para que tenga cuanto más trabajo mejor. Que ya esté desbordada de trabajo, Manuela, ¿eh? Gracias, Joaquín.
De nada.
Adiós, Manuela, un abrazo.
Pues nada, se ha hecho a sí misma.
Nunca mejor dicho.
Pero fíjate.
Y que es súper joven, 37 años.
Ese momento en el que por necesidad, porque si yo creo que si no hubiera sido por necesidad, la necesidad de estar con sus hijos, no hubiera dado ese paso a dedicarte a lo que le apasiona, ¿no? Dejar la limpieza y dedicarse a su hobby, que ahora se ha convertido en su profesión.
Claro que sí. Pues este es el caso de Manuela. Gracias, Javi Nieves.
Gracias, Pilar.
Aquí está la Mutua con Rosa Rosado.
Sí, Pilar, seguro que conoces a gente que sigue yendo a la oficina de su aseguradora para hacer gestiones. Desde luego es una pérdida de tiempo, porque si vas a la Mutua puedes realizar tus gestiones, estés donde estés, desde tu móvil. Y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Ya sabes, es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
Jerusalema,
y cagar a mí. Y lo no lo sé.
En 5 o 6 minutos le voy a preguntar al microbiólogo José Antonio López Guerrero si deberíamos todos quitarnos los zapatos al llegar a casa y dejarlos en la entrada. Que una cosa es que te pongas zapatillas de andar por casa, pero si previamente te has paseado por toda la casa con los zapatos que con los que vienes de la calle, pues es que eso tampoco, digo yo. Bueno, pues lo voy a preguntar, porque de eso hablamos con la gente. Gente, es una tendencia que está llegando a España, lo de dejar las botas, zapatos y demás en la entrada. Pero además que cuando vienen invitados a tu casa, les pidas amablemente que dejen ahí en el descansillo los zapatos, porque si no, no entran en tu casa.
Rosa no es partidaria.
Y Rosa Rosado no es partidaria. Buenas tardes.
No exactamente.
A ver, entonces, ¿qué
es? No exactamente.
¿No te parece...?
No me parece lo suyo.
¿No te parece elegante?
No, la verdad es que no. Primero porque te puedes encontrar con olores innecesarios.
Y ya está con los olores.
Luego también porque a lo mejor obligas a alguien a descalzarse y luego no tienes el suelo lo suficientemente limpio.
¡Hombre!
Y te puede llamar la atención y te puede decir, oye...
¿Cómo vas a hacer eso?
Pues puede pasar.
No,
puede
pero
pasar,
precisamente...
Pilar, puede pasar.
Tendrás que tener el suelo muy limpio para pedirle eso a tus invitados.
Efectivamente. Eso le pasa a este pobre con la cuñada.
Buenas tardes, gente. Yo no me pongo la babucha a llegar a casa, pero me pasa que cuando voy a casa de mi cuñada, que son muchas veces las que vamos, es una maniática de la limpieza y de los virus y de no sé cuánto, y nos hace quitarnos los zapatos al entrar en su casa, que tiene el suelo de parqué. Me tiene allí preparada, bueno, a mí no, a quien llega, allí preparada una babucha de estas, que son de papel, y nada, nos tenemos que quitar los zapatos y estar en su casa con eso. A mí me da coraje, la verdad, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que acatar sus normas, ¿no?
Es la cuñada.
Venga, un saludo, gente.
Bonitas babuchas, qué bonitas.
De papel.
Sí, de papel, sí.
Hombre, por lo menos como las que tienen algunos hoteles, ¿no? Acompañando al albornoz, ¿no?
Lo que pasa es que eso es muy... Yo me siento muy torpe con eso. Sé andar muy mal con eso.
Es fácil resbalarse con eso, ¿eh?
Se me escapan siempre.
A mí no. Que me daría una risa, no sé.
Tú es que solo tú te estás imaginando a ti misma en una cena de amigos
es que
te han invitado.
Rosa Rosada es una elegante.
Con las babuchas, chicas,
toda puesta tú, con un vestido súper chulo.
Esto me compro yo los zapatos a juego con el cinturón rojo
Es que no pega. Creo que hay alternativas.
Bueno.
Antes de obligar, por ejemplo, a la visita a quitarse los zapatos.
Buenas tardes, gente. No les estamos diciendo que se quiten los zapatos. Lo que sí hacemos y les pedimos permiso es que uno de estos sprays que había en su momento del 70% de alcohol, le echamos el spray o le echamos las gotitas esas que echan, porque hay de dos tipos, en la suela de los zapatos. Pero no, todavía no llegamos a pedirles que se quiten los zapatos. Buenas tardes, gente.
Lo que pasa es que es verdad que es poco hospitalario, ¿no? Es poco acogedor. Y llegas a la casa y
¿el spray o quedarte
bueno, el spray, todo? O sea, no sé qué me parece peor. Yo prefiero que me digan que me quite los zapatos a que me eche un spray.
Pues yo no,
¿Tú, no tienes que tú prefieres
spray,
el spray?
A saber lo que a qué huele ese spray.
Pero ahí que más da lo que da el spray si te lo echan en la suela del zapato.
¿Y si lleva zapato de antes y le echa el spray?
No, hombre, pero te lo ponen en la suela.
¿Y si llevas sandalias de esas buenísimas que llevas tú, Rosa Rosado?
Y el spray acaba en los pies.
En la suela.
Yo creo que
de todas maneras
esto esta tendencia está patrocinada por las empresas que hacen laca de uña, pintura de uñas, para que todo el mundo vaya con la sobre todo las señoras vayan con las uñas pintadas para estar monísimas.
Pues mira,
quítate los zapatos donde tú ya vas con tu con tu manicura.
Eso hay que avisarlo.
Estas manicuras que se hacen ahora muy sofisticadas, pues ya también en los dedos los pies.
Con florecitas y con cosas.
Pues ya, esto yo creo que esto es una operación de las empresas de
marketing. Sobre todo sin patatas, sin tomates en los calcetines o en las medias. Hay que tener el kit preparado. Por ejemplo, esta oyente, una buena alfombra, pues esto también funciona.
Buenas tardes, gente. Mi hijo vive en Londres hace mucho tiempo y allí se lo quitan todo, vayas donde vayas. Pero yo lo que hago es poner una buena alfombra en la entrada de la casa y un spray de esto del 70% de alcohol. Y todo el que entra a mi casa, por favor, ¿puedes pasar por la alfombra? Yo les echo el spray. Sí, sin problema. Y todos entran. Así no se tienen que descalzar. Y evitamos que alguien coja un resfriado. Incluso que sus calcetines se manchen porque la casa no esté el suelo como los chorros del oro.
Ah, mira. Él lo tiene.
Pero que se refiere al felpudo. Que lo embadurna
sí,
bien con,
una especie
con
de
algún
felpudo,
spray.
Sí, una alfombrita
bueno,
grande.
Es una solución, sí, podría ser.
Pues hombre, es que,
no, hombre, me gusta más que el spray lo eches directamente en la alfombra y tú ahí te des con los
sí,
con
pero
los
luego
zapatos.
Hay que secarlo.
No, hombre, que va sí, hombre, a ver que
no vas a entrar con el la suela
perdona,
mojada
será
a la casa.
Perdona, será peor que te eches directamente el spray en la
bueno,
suela.
Bueno, vamos a ver qué te dice a ti. Que,
sí, porque vamos, es que estamos liando
ahora.
Aquí una.
Esto necesitamos un kit de, para que nos
sí,
lo expliquen.
A ver que nos digan qué importante es o no, porque
es
un veo muy reticente.
No, pero es verdad que para mucha gente es una práctica normal.
Pues mis hijos cuando vienen a mi casa se quitan los zapatos y los dejan en la entrada y yo cuando voy a la suya igualmente y cualquiera que haya vivido fuera de España en cualquier país de Europa sabe que nadie entra con los zapatos en las casas. Todo el mundo los deja en la puerta y todo el mundo lo ve tan normal.
¿En todos los países europeos?
No, yo creo que no. En todos los países europeos, vamos a ver, que yo conozca...
Pues en muchos. En Londres ya me han dicho que sí. En Alemania también.
En Londres ya no es Europa.
Bueno, tierra, pero
sí. Londres ya son, no son de la Unión
Alemania,
Europea.
En Alemania sí.
Brexit.
En Alemania, el norte sí. El
en
norte,
Suiza sí.
El norte, también por la nieve,
¿sí?
¿Sabe?
También.
Por la costumbre de la nieve. Yo creo que en Francia, al menos en el sur no. Y en Italia, en
no.
El sur sí,
sí.
En el norte... en el sur no y en el norte sí, en algunas zonas del norte sí. O sea que...
Uy, pues entonces esto está al caer.
Esto está al caer. Yo ya lo he contado antes. Yo hay varios sitios donde me piden que me quite los zapatos, sobre todo porque hay niños pequeños también, ¿sabes?
Ah, sí.
El niño pequeño
sí,
que gatea, el chupete que se cae al suelo.
Estamos todos muy sanos y también hemos pasado por eso.
Sí, yo también lo pienso, pero... ¿Y qué le va a decir que
claro.
no?
Claro, sí, es verdad.
Es que los es niños, ta, ¿qué va a decir que no? Hay que
adaptarse.
Hay que adaptarse, Rosa.
Son los nuevos
tiempos. No te quedes,
me parece muy bien,
no
pero yo creo que
viejuna
sacando,
y bien arreglado.
No, que estamos sacando,
que
yo creo, ya todo esto
informal,
de quicio, hombre.
Bueno, ahora lo aclaramos.
Los niños hemos comido tierra toda la vida y no nos ha pasado nada.
Ahora que no lo diga el experto.
Bueno, mientras tanto, que la gente nos siga dejando sus mensajes. Queremos saber si tú ya te has unido a esta tendencia, como vemos, que se da en muchos países europeos, en Estados Unidos, y que por lo que vemos está llegando también a España, porque hay gente que ya nos dice que sí, que ellos en su casa lo hacen e invitan a sus visitas a quitarse los zapatos en cuanto llegan y dejarlos en la entrada. Bueno, los mensajes, pues en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Amelia Earhart. En 1928 se convirtió en leyenda porque cruzó el Atlántico en un aeroplano pilotado por ella. Algunos años después, en la cima de su fama, su avión desaparece en el Pacífico y no deja rastro. Entonces, hace unos días, una empresa de prospecciones norteamericana asegura haber encontrado los restos de un avión.
Está a 4.300 metros de profundidad, tienen que mandar allí. ¿Te acuerdas de lo que pasó con el Titán, con el famoso submarino?
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Para todos los que dicen:
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú a tu padre, mucho caso no le haces.
Te dice que no cojas el coche y tú coges el coche. Te dice que llegues antes de las 12 y tú no llegas antes de las 12. ¿Qué va? Y ahora que te he dicho que no hace falta que le regales nada por el Día del Padre, ¿qué? ¿Ahora le vas a hacer caso? Hombre. Este 23 de marzo, regálale 15 millones a un décimo con el sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. Pues eso, que tú, ni caso.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Bocata rico, con crema de atún. Psst, y rico en omega 3. Pates la piara, más buenos que el pan.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en Opel.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado, del equilibrio entre visitantes y vecinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. She's wearing an old dress, walking it out, waiting for someone to turn around. But she won't believe you when you fall down on your knees. She fell asleep.
Las 6:36, hora menos en Canarias. Bueno, vamos al tema, ¿no? A uno de los temas que nos ocupa también en esta tarde de lunes. Entonces, ¿te quitas los zapatos al llegar en casa? ¿Los dejas en la entrada? ¿Invitas también incluso a las visitas a que lo hagan? Bueno, ¿sabías que solo en la suela de nuestros zapatos se pueden acumular más de 3.000 bacterias, virus y otros microorganismos? Sabiendo este dato, insistimos en la pregunta, ¿no?, que nos traemos entre manos. ¿Eres de los que te quitas esos zapatos al llegar a casa, Alejandro? Sí.
Los zapatos es lo primero que me quito.
En el caso de Víctor, lo hace por comodidad más que por otra cosa.
Los zapatos me los quito y me pongo las zapatillas de estar por casa. Lo hago por comodidad, nunca pienso en gérmenes.
Vale, pero ¿y dónde te los quitas? Que esta es otra, ¿o qué? Yo, a lo que vamos, creo, es si te los dejas en la entradilla, o sea, en la entrada, en el hall de la entrada, incluso en la puerta, ¿no? Hay gente que lo deja en el descansillo, para no tener que meter los zapatos dentro, o en algún mueble que ha hecho específicamente para eso, porque si tú primero te paseas por toda la casa con los zapatos, y luego te vas a la habitación, y ahí ya te los cambias por unas zapatillas, creo que este no es el tema. Bueno, y si invitas a alguien a casa, ¿le obligarías a hacerlo? Bueno, hay opiniones de todo tipo.
No, yo no lo obligaría. Si esa persona se lo quiere hacer, pues yo lo respeto, pero si no, no.
Yo en mi casa tampoco.
Sí, porque en la calle hay mucha suciedad y luego se mete todo en casa y yo además tengo alfombras.
Bueno, estamos hablando de los zapatos, pero tampoco podemos olvidar que en la ropa también podemos meter parte de esos microbios. De hecho, se calcula que estos microorganismos pueden llegar a quedarse alrededor de 90 días en el algodón y 200 en el poliéster, tejido del que está hecha la mayoría de la ropa que llevamos últimamente. A pesar de esto, no todo el mundo se cambia de ropa al llegar a casa. Escuchamos a Nieves.
La verdad es que no, porque yo eso lo haría solo si hubiera un motivo para ello. En el ambiente que yo me muevo, no encuentro que haya ningún patógeno que me pueda llevar puesto.
¿Ni siquiera por comodidad? Bueno, y Carlos y Eduardo, sin embargo, sí que lo hacen, y estas son las razones.
Sobre todo por seguridad e higiene.
Porque no me gusta, por ejemplo, sentarme en el sofá con la ropa en la que he estado en la calle, yo qué sé, tocando el metro, sentándome en el metro, y prefiero estar limpio.
Bueno, entonces, ¿qué opinan los expertos sobre esta cuestión? Cuestión que planteamos también a los oyentes del programa y que ahí, pues a lo largo de la tarde, hemos recopilado opiniones de todo tipo. En España todavía nos cuesta esto, lo estamos comentando, en muchos países de Europa donde se hace, y no solo la familia, se quita sobre todo los zapatos, nada más entrar, y los deja ahí en la entrada, ¿eh? Y también está invitando ya a todos los que acudan a su casa a que lo hagan. José Antonio López Guerrero es catedrático de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, encantado.
Bueno, creo que aquí en España todavía no estamos muy acostumbrados a esto de dejar... Vamos a empezar con los zapatos en la entrada, ¿no? Realmente, ¿sería conveniente no entrar con los zapatos con los que hemos estado todo el día, pues en el autobús, en el metro, por la calle, y llegar a casa? ¿Sería conveniente dejarlos en la entrada?
Sí, la verdad es que ya lo habéis comentado, ¿no? En España no estamos acostumbrados a estas costumbres de higiene y no solamente eso, sino que además olvidamos pronto las que de alguna forma aprendimos durante la pandemia, como lavarnos las manos siempre que sea necesario, ¿no? Por ejemplo, cuando llegamos a casa después de haber estado en el transporte público y demás. Sí es necesario, sí es recomendable y además lo es, por los motivos que habéis esgrimido de la cantidad de gérmenes, de posibles, no tienen por qué ser, pero de posibles patógenos, tanto hongos, bacterias y algunos virus que podemos transportar. De hecho, como también habéis comentado, yo he vivido muchos años en Alemania y ya en los años 70 yo recuerdo cuando iba a visitar a mis amigos fuera de la casa, lo que es en el descansillo del edificio, ya tienen ahí un armarito donde se dejan los zapatos y estamos en casa en calcetines. O incluso te proporcionan unas pantuflas o unos protectores de zapatos, algo que yo sigo haciendo en mi casa.
O sea, que tú sí que lo haces, José Antonio, en casa.
Sí, yo en casa, no en el descansillo de fuera, no por nada. No sé si duraría mucho.
Ya, bueno, zapatos. Bien, esa es otra.
Pero bueno, sí en el hall, nada más detrás de la puerta, pues ahí tenemos un pequeño mueble y ahí dejamos los zapatos. Y luego, bueno, pues tenemos, digamos que esos pares, esas zapatillas que nos vamos trayendo, y que no lo niegue nadie, de los hoteles cuando podemos, esas zapatillas que tenemos, que yo voy acumulándolas y yo las tengo también a disposición cuando vienen visitas, sobre todo visitas de cierta confianza. Debo reconocer que hay visitas que no son tan familiares, que me da un poco de apuro, pero si hay confianza sí lo suelo hacer.
Vale, o sea que sí que se lo pides a las visitas con más confianza, quizá no tanto aquellas otras que a lo mejor son más de compromiso. Pero José Antonio, tú en esos casos esgrimes la ciencia, el hecho de que tú seas microbiólogo y le dices, mira, es que bueno, pues o porque saben que eres microbiólogo y entonces te van a hacer mucho caso, o es por costumbre que tú también has adquirido, pues como me estás contando, en otros países de Europa.
Pues un poco todo. Yo es cierto que ya antes de ser virólogo, ya como digo, yo fui emigrante en la Alemania profunda de los años 70 y era una costumbre que me parecía interesante. O sea que antes de ser microbiólogo o de esgrimir como microbiólogo ya lo ofrecía, pues simplemente me parecía una costumbre de higiene. Y no solamente eso, sino que cuando llego a casa ya, lo primero que hago es directamente ir a la habitación y cambiarme y ponerme ropa cómoda por dos cosas, para estar cómodo y además pues para evitar quizás tumbarme en el sofá pues con los mismos pantalones con los que he ido arrastrando pues por toda Madrid, ¿no? Uh-huh. Y ahora ya, bueno, pues desde la pandemia y demás, muchos me preguntan, oye, pero tenemos que seguir lavándonos las manos, tenemos que seguir incluso del tema de las mascarillas o de la ventilación. Y yo les comento que no son medidas que sobren y además no son medidas costosas. Abrir 5 minutos o 10 al día las ventanas, pues no supone mucho gasto ni siquiera en calefacción y es una medida de ventilación, de higiene importante. Lavarse las manos, como he dicho, cuando antes de comer, cuando hemos estado viajando, cogiendo la barra del metro o las barandillas y demás, y lavarse las manos es algo que tampoco es costoso y es una costumbre pues bastante recomendable.
¿Y tú crees que hemos olvidado algunas de estas costumbres que sí que adquirimos durante la pandemia?
Pues las hemos olvidado completamente. Hemos olvidado ya, bueno, la ventilación ya es algo que ya está en el imaginario ya más remoto, en el acervo ya cultural más remoto. Y qué decir incluso de las mascarillas, que hay mucha polémica todavía, incluso dentro de los profesionales. Estuve hace poco en un máster de virología y algunos compañeros tenían reticencia en el uso de la mascarilla ya actualmente. Y yo debo decirlo, y lo digo públicamente, yo sigo teniendo mascarillas y cuando voy en sitios realmente pues con mucho hacinamiento o incluso en urgencias hospitalarias, no tengo ningún problema en ponerme una mascarilla. Son sobre todo si es una urgencia, una consulta que me va a llevar un momento, lógicamente. Uh-huh. Y además hay sitios donde va gente, no solamente por otras personas que puedan ser infectocontagiosa, no solamente con coronavirus, sino con otra cantidad de virus transmisibles por aire, sino además personas vulnerables que pueden tener otras patologías que nosotros desconocemos. Y yo creo que incluso por sentido común, yo creo que no está de más. Creo que hemos olvidado ya todo lo que hemos aprendido lamentablemente durante uh-huh. esta larga pandemia que
claro,
acabamos de dejar
pero atrás. Volviendo al tema de los zapatos, que quizás es lo que todavía muchos no hemos aprendido, porque como estamos comprobando esta tarde, hay mucha gente que todavía es una costumbre que choca, ¿no? Y sobre todo pedírselo, ¿no?, a alguien que venga a tu casa, lo de quitarse los zapatos en la entrada. Pero ¿cuántos microorganismos, no sé, bacterias, virus y otras cosas podemos llegar a transportar, por decirlo así, en nuestras suelas de zapatos e introducirlos en casa? ¿Y cuáles podrían ser peligrosos?
Pues en general podemos transportar cientos de especies distintas, como digo, de hongos, pues del género Penicillium, Aspergillus, que no tienen por qué ser peligrosos, cuidado, o incluso en bacterias, pues las más comunes pueden ser del género Clostridium o unas bacterias que producen esporas, y las esporas sí son muy resistentes. Y dentro de este género de bacterias sí las hay algunas que pueden ser peligrosas. Pueden ser peligrosas y pueden generar patologías. Yo hago experimentos con mis alumnos en clase poniendo diferentes objetos en placas de Petri con un medio rico donde crecen bacterias, y hacemos la prueba con zapatos, hacemos la prueba con la mano antes y después de lavárnosla, hacemos la prueba con billetes con de 5, de 10, de 20 euros más allá, los alumnos dicen que casi que no, y se sorprendería a la gente de la cantidad de colonias bacterianas, y solamente lo hacemos para bacterias que aparecen en esos medios.
Ya, ha salido esta tarde también, comentando el tema con los oyentes, el que algunos no invitan a quitarse los zapatos o no se los quitan, pero ponen un felpudo, una alfombrilla rociado pues con algún líquido de estos desinfectantes de los que usábamos en la pandemia, o incluso tienen unos sprays para echar en las suelas. No sé qué tipo de sprays serán realmente, José Antonio. ¿Eso es efectivo?
Bueno, sí, hombre, efectivamente. De hecho, también lo aprendimos durante la pandemia, poner un felpudo pues con algo parecido a los hidrogeles. Hay diferentes compuestos desinfectantes que se pueden comprar en una droguería prácticamente, y que, bueno, sí son efectivos. Incluso a lo mejor poner dos felpudos, o lógicamente uno para enjuagarse
y otro para secar, ¿no?
Y otro para secar antes de entrar en casa.
Pues no es mala idea.
Efectivamente, sí es una opción, pero vamos, que considero que la más fácil de llevar, de implementar y de llevar a cabo, es simplemente llevar a casa y dejar los zapatos en la entrada, bueno, en la entrada, dentro de casa,
en el hall de entrada.
Y a partir de ahí, pues con tus zapatillas, y si son otros amigos, pues invitarles, y desde luego, en mi casa no tenemos ningún problema en estar con calcetines o con pantuflas.
Pues es la opinión de José Antonio López Guerrero, y es catedrático de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. Esta es la recomendación. Gracias, José Antonio.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas: que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole. Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y en el Mallorca, pues el sueño increíble. Con miles de personas ahora mismo en Somos viviendo la fiesta de este pase a la final.
Esto es lo que canta ahora el estadio de Somos.
¡Vamos a Sevilla!
Se van a Sevilla miles de seguidores del Mallorca.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues el microbiólogo dice que en su casa se quita los zapatos, que tienen un mueble en la entrada y allí los van poniendo. Incluso nos ha confesado que se lleva de los hoteles las zapatillas estas que te ponen con el edredón. Uy, con el edredón. Con el albornoz. Y las tiene ahí, las pantuflas estas, para que, bueno, pues las puedan usar los de la familia, incluso las visitas. De confianza.
Yo creo que lo mejor sería, Pilar, crear una cámara de esterilización, nada más cruzar la entrada al bloque,
sí,
de casa.
Sí, sí. Uy, no des ideas.
Ahí nos metemos todos y salimos limpitos.
Que nos chiflan, ¿eh? Todavía.
Ya lo veo.
Con
ya.
Desinfectante.
Arriba,
bueno, con la gente hablamos de eso, de si te quitas los zapatos al llegar a casa, los dejas en la entrada, incluso a tus visitas, pues les invitas a eso, a que se los quite.
Sí, y sorprendida mía yo, porque es verdad que al parecer en España esto se está haciendo ya Bueno, mucho. Sí, mucha
yo
gente.
Yo tengo una amiga que es pionera de esto en España. Tenemos 38 años, pues somos la misma quinta. Y lo lleva haciendo desde que se independizó. Nosotros llegábamos a su casa y nos decía que nos quitásemos las zapatillas. Y no era una invitación, como decís vosotros. Nos obliga a quitarnos las zapatillas. En su momento no tenía zapatillas de usar y tirar. Íbamos descalzos. Pero es que ahora no. Ahora tú llegas y te tienes unas zapatillas y esa es para ti. Esta es para ti. Yo que gasto un 47 y medio, no hay zapatilla para mí. Entonces vi, quedándole un poquillo así con el talón, el polvillo que puedo ir dejando por el suelo.
¿Has visto? Sí. Que sí, que hay gente que lo tiene muy asumido, es verdad.
Yo la primera vez que vi que se quitaba los zapatos la gente fue cuando estuve de estudiante en Alemania. Desde entonces, pues en mi casa, ¿no?, en zapatillas, los zapatos se quedan en la puerta y nos cambiamos de ropa también. En Madrid nos cambiamos de ropa, pero, o sea que nada de lo que en la calle entra en la casa.
Nada.
¿Has visto? Nada, muchos porque lo aprendieron efectivamente en otros países de Europa y lo han asimilado y ahora lo hacen aquí en su casa.
Efectivamente, nos quitamos los zapatos, no hay problema. Ahora bien, la confianza, ya sabes lo que dice el dicho.
Buenas tardes, gente. En mi casa, desde hace muchos años, que todos nos descalzamos. Voy a casa de amigos y también suelo descalzarme. Y la verdad, si tengo el calcetín roto, no me importa. Dice que donde hay confianza, da asco.
Hasta para llevar tomates en el calcetín, sí, señor.
Pues también.
Es lo que tiene la confianza. A eso te arriesgas. O los zancajos, que dicen que es como se dice en Andalucía.
Anda.
Bueno, Ana tiene un surtido estupendo de calcetines y zapatillas para los invitados.
Buenas tardes. A ver, yo hace años ya que no consiento que nadie entre en casa con zapatos.
¿Ves?
Porque la calle llena de caca de perro, la calle llena de escupitajos. Mira, lo siento, en mis alfombras no quiero esa basura. Entonces, todo el mundo se descalza para entrar. Y tengo calcetines para el que quiera calcetines gordos que salga a andar por casa, o zapatillas para la gente que llega. Y mis hijos de siempre lo hacen, y en sus casas también lo hacen ahora.
Que te enteres.
Muy bien, bueno, pues babuchas también para los perretes que tenemos en las casas, para eso, que no manchen. Y terminamos con el dicho de Mari Carmen de Daimiel.
Buenas tardes, gente. Yo también soy de las que se quitan los zapatos cuando vuelve de la calle y las que se cambia de ropa. Porque por aquí hay un dicho que dice, lo que luzcas en la plaza, no te lo pongas en casa. Buenas tardes.
Pues dicho queda, Rosa, estás en minoría.
Bueno, no lo sé.
Foto de un ayer cercano y lejano. Foto que a los jóvenes les parece de un pasado remoto y a los maduros les recuerda algo que todavía ocurre. Foto con la estación iluminada, con la luz fría de las despedidas encerrada tras los cristales opacos de la estación. Es de noche, hace frío, llueve. Madrid es una ciudad de un millón de vivos que han salido a la calle, que han salido a manifestarse, que se cubren con paraguas que lloran, que callan con un silencio jamás oído, con un silencio y un dolor que todavía no tiene ni palabras, ni gritos, ni llanto desgarrado. Solo unas lágrimas mansas que caen por las mejillas sin ruido. Con una congoja desconocida. Una congoja como si cada muerto, 193 muertos, fueran el novio, el hermano, el hijo robado por un monstruo despiadado. Madrid es una ciudad de un millón de vivos que han salido a la calle para buscar el dolor de los otros, para buscar la amistad del desconsuelo. Madrid es una ciudad de un millón de vivos que ha salido a la calle con un agujero entre el cuello y el ombligo, un agujero negro, una ciudad que no sabía hasta ese momento cómo de lejanas pueden parecer las palabras alegres que se dicen al subir al tren muy temprano. Madrid es una ciudad de un millón de vivos que no sabía cómo de lejano puede parecer el contento de un picho de tortilla, de una broma, cómo puede parecer de lejana esa despreocupada manera de ir y volver al trabajo cuando te matan, cuando te pisotean, cuando te quitan lo que más quieres, cuando te amenazan, cuando te usan. Madrid es una ciudad de un millón de paraguas que lloran. Madrid es un agujero negro que pide en silencio una justicia sin fin, una reparación sin fin, una victoria sin fin.
Para las 7 cae la tarde, la radio continúa. Sigue ahora la linterna con Ángel Espósito desde la estación de Atocha en este 20 aniversario del 11M.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Han pasado 20 años del atentado que cambió la historia reciente de España. Recordar es un deber, como ha señalado el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, en la misa funeral celebrada hoy en memoria de las víctimas. Se lo debemos a quienes ya no están y a sus familias. Las víctimas no son números, son vidas humanas que quedaron segadas de golpe, singularísimas, irrepetibles, todas especiales. Este recuerdo dolorido nos lo debemos también como sociedad. Debemos recordar a las víctimas y pedir para ellas el abrazo de Dios. Pero recordar es también un valor para buscar la verdad y reaprender a vivir, ha dicho el cardenal Cobo. Hoy, 20 años después, damos también las gracias por todos aquellos que se entregaron generosamente para mitigar el dolor de los otros y para alumbrar desde la esperanza un momento marcado por el sinsentido del terrorismo. El 11M es ya para siempre una fecha grabada en el alma de España. La mirada al pasado debe proseguir el empeño de buscar la verdad y de hacer justicia a las víctimas, pero no debe quedar atrapada en el dolor, sino que nos tiene que comprometer con el futuro. La memoria que hoy ejercemos nos tiene que hacer vibrar con una doble esperanza. La esperanza de que la gente de paz tiene más fuerza que la gente violenta y la certeza cristiana de que la muerte no tiene la última palabra. La última palabra no es de muerte, sino de vida, porque la última palabra la tiene Dios, que es amor. El cardenal concluyó su homilía invitando a todas las gentes de Madrid al cuidado recíproco y a los responsables públicos a dedicarse a promover la justicia, la concordia y la convivencia.